Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 23 de febrero de 2021 estamos compartiendo con ustedes los resultados de la entrega del informe del análisis socioeconómico de El Salvador 2021, elaborado por nuestros compañeros del Departamento de Economía, y puesto que es un estudio que incluye 8 temas, tanto de naturaleza coyuntural como estructural, en esta ocasión solo vamos a abordar el tema de empleos y salarios y así algunos aspectos macros como la sostenibilidad de la deuda pública. Nos acompañan nuestros colegas Roberto Góchez y Zaira Barrera, quienes precisamente han estado en la publicación de este informe el día de ayer. Ya la luz pública con los medios se presentó y hoy pues estamos compartiendo esta primicia. Y en la primera parte vimos pues un vistazo general pues a la necesidad del enfoque estructural que dio nacimiento, génesis a este informe, y así como también se habló pues de la evolución de el empleo. Zaira Barreras nos comentaba pues el problema que ha habido, ¿verdad? Hasta los datos muestran hasta junio del año pasado, del año 21, pues que el empleo en el sector privado y específicamente en las ramas de la manufactura y la construcción, pues no ha experimentado ningún repunte, sino que en realidad es más que todo ese repunte, esa recuperación se refleja en el sector público y así como en actividades de comercio y otros servicios administrativos y servicios de salud. Y en cuanto a ramas económicas, eso era en cuanto a ramas económicas, sectores de actividad, y además pues también la participación del sector de micro y pequeñas empresas, en tanto en la generación de empleo como en la masa salarial, ha disminuido y con el consiguiente aumento en lo que concierne a aquellos establecimientos que ocupan a más de 100 personas. Entonces, como ven, hay esta condición pues un tanto adversa porque, como ven, la actividad económica debería ser más, descansar más en el sector privado, en la producción de bienes, pero está pues más por el lado del sector público y por el lado de los servicios. Ahora bien, dicho esto, Roberto, ¿hay alguna forma pues de abordar este tema del empleo? ¿Qué podría hacerse para enfrentar al menos esto, paliar esta caída en el empleo de las micro, pequeñas empresas y que precisamente no pues están en su mejor momento?
Me parece que enfrentar el tema coyunturalmente, el tema del empleo, ¿verdad? Puede ser, como han hecho varios países, en algunas políticas de fomento, ¿verdad? De apoyo, ¿verdad? A los sectores empresariales. Con el objetivo que se contraiga menos el empleo, ¿verdad? Pero yo diría que a largo plazo la economía salvadoreña tiene grandes problemas en eso, ¿verdad? Y que no muestra que la estrategia de exenciones de impuestos haya sido tan efectiva para generar, ¿verdad?, un boom del empleo, ¿verdad? Y me parece que ahí sería yo diría que en lo más profundo sería replantearse, ¿verdad?, el modelo económico. Y yo pienso, ¿verdad?, que uno de los aspectos que influye mucho es la apertura, la liberalización comercial, ¿verdad? Limita mucho la capacidad de generación de empleo. Y pienso que esa es una de las cosas que deberíamos poner sobre la mesa y replantearnos, digamos, como una estrategia de más largo plazo, ¿verdad? para generar empleos, perdón,
sí,
para generar
empleos. Sí, entonces, por eso quizás a lo mejor no cuaja mucho el subsidio a la micro y pequeña empresa para sufragar el aumento en el salario mínimo. Pues no se ve, ¿verdad? Ese tipo de medidas como que no, solo serían paliativas en un corto tiempo, pero no así mirándolo a más largo término.
Lo que nosotros señalamos en este informe, y abordando a propósito el subsidio al salario mínimo, es que en principio la idea de subsidiar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan afrontar el incremento del salario mínimo sin que eso afecte grandemente los excedentes empresariales o que no ponga en riesgo, sobre todo el número de empleos, ¿verdad? Que las micro, pequeñas y medianas empresas no decidan despedir porque ya no les alcanza para pagar un salario más alto. La idea, entiendo yo, pues eso es, no es que nadie me haya dicho, pero la idea sería proteger el nivel de empleo de los despidos que podrían derivarse de un salario mínimo mayor. De ahí la cuestión del subsidio. Ahora bien, en principio, si uno podría pensarlo, bueno, cuando aumentan los salarios, uno espera que la distribución de la riqueza sea un poquito menos desigual porque la gente trabajadora está ganando un poco más y eso debería salir, en principio, del excedente de las empresas, o sea, de las ganancias.
Sí, claro.
Se quitan un poco de ganancias para darle un poco más de salario a la gente.
Así es.
Pero con el mecanismo del subsidio, el incremento al salario mínimo implica que no necesariamente las MIPYMES tienen que, o las micro, pequeñas y medianas empresas, no necesariamente tienen que reducir sus excedentes para pagar esos mayores salarios, porque el Estado los está subsidiando.
Sí, tienen
ahora, ¿de dónde? Ahora bien, el problema que nosotros, bueno, por lo menos que he señalado en esta parte, es que los fondos, el dinero con el que se está subsidiando ese incremento al salario mínimo para proteger el empleo, pero desde otra lectura, para proteger el excedente de las MIPYMES, sale de una tributación regresiva, que eso lo hemos señalado nosotros en el informe, pero también ha sido señalado por ICEF y por otras instancias, la regresividad de los impuestos con los que se financia este tipo de medidas. Regresividad significa que el que tiene menos termina pagando proporcionalmente más impuestos que aquellos que tienen más. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, se está protegiendo las ganancias de las empresas, de las MIPYMES, para que no se reduzcan con este aumento del salario mínimo y para que no despidan personas fruto del aumento del salario mínimo. Pero los fondos con los que se está dando ese subsidio está saliendo de toda la población, gane o no gane el salario mínimo. Entonces, si este subsidio saliera, por ejemplo, de una tributación progresiva, por ejemplo, de un tributo especial para los bienes de lujo, si saliera de un tributo directo que no existe, como el del patrimonio, por ejemplo, entonces otro sería el escenario de distributivo. Uno podría decir, bueno, está bien que subsidien a estas MIPYMES, pero que las subsidien las grandes empresas a las más pequeñas.
El efecto redistributivo neto sería.
Exactamente, pero lo que nosotros señalamos acá es que ese es el subsidio, aunque la idea es proteger al empleo y proteger las operaciones de las MIPYMES, en realidad lo que está haciendo es trasladar recursos de toda la población que gana o no gana el mínimo hacia una parte pequeña relativamente de la población. Entonces, el problema no es tanto la idea del subsidio, sino el problema es que la tributación con la que se financia ese subsidio es regresiva.
Sí, está ahí esa cuestión que nos parece muy prometedora desde ese punto de vista. Ahora bien, ¿qué más podríamos añadir a esta parte de los salarios? Porque también cuando hablamos de salarios, esto nos obliga a considerar no solo el salario nominal, sino el salario, el poder adquisitivo del salario nominal, que le llaman salario real.
Sí, exactamente. Bueno, rápidamente para mencionar el tema salarial, como ya lo había dicho antes, el mayor dinamismo en el empleo lo ha tenido el sector público. Y el sector público es el que registra los mayores salarios promedio. Entonces, para decirlo en términos nominales, por ejemplo, para junio de 2021, el sector público presentaba un salario promedio de $887 frente a un salario promedio de $575 en el sector privado. Entonces, en la medida en que el sector público es más dinámico en la generación de empleo, quiere decir que ese salario más alto pesa más en el promedio. Entonces, por ejemplo, en junio de 2019, el promedio total de salarios era de $607 y en junio de 2021 es $642. Entonces, ha habido un incremento en el salario promedio que tiene que ver, como decía también, en esta recomposición en el empleo, porque digo recomposición porque hasta antes de la pandemia el sector privado generaba el 80% de empleos en el sector, en el seguro social.
Sí, sí.
Pero después de la pandemia ha llegado momentos en que ha representado solamente el 78%, o sea, ha bajado su participación. Entonces, gana también un poco de importancia el empleo en el sector público, donde hay salarios más altos y por tanto el salario promedio es mayor. ¿Pero por qué menciono esto? Porque cuando uno compara ese salario promedio en términos de lo que pueden comprar, a pesar del incremento dinámico en los precios, ¿verdad? Que es lo que la gente, pues lo que resentimos, ¿verdad? Que el queso está más caro, que la gasolina está más cara, bueno. Entonces, ese incremento en los precios, hasta este momento del tiempo, no se traducían en una reducción en el poder de compra todavía. Hasta este momento se mostraba un ligero incremento en el poder de compra de 1.7% para el sector privado y de 4.4% para el sector público. Pero, antes de despertar las alarmas, quiero señalar que hasta junio de 2021 se registraban tasas de, por lo menos la tasa de inflación de junio de 2021 comparado con junio de 2020 era de 2.9%. que era positiva y que era, digamos, más alta de lo que ha habido en otros momentos, pero no se compara con la tasa de inflación del 6.1% que se registró en diciembre de 2021 respecto a diciembre de 2020. Lo que quiero decir es que las estimaciones que nosotros presentamos se refieren al medio año, pero en la segunda mitad del año 2021 ocurrieron un montón de cosas que afectaron y que, bueno, todavía no hemos tenido tiempo de sistematizar, que eso nos queda la tarea pendiente, pero que sí que le hemos estado siguiendo la pista. O sea, pasaron un montón de cosas, bueno, empezando por la aprobación del incremento al salario mínimo, el aumento más dinámico en los precios, y también suele haber un repunte en el empleo en la última mitad del año por la actividad económica más dinámica de esa época. Entonces, en cuanto al salario real, nos quedamos con esa idea. Hasta junio, los promedios que se registraban un leve incremento en el poder de compra. Pero, como ya he señalado, eso cambió en la segunda mitad y es de lo que vamos a dar cuenta posteriormente.
Así es. Muy bien. Roberto, hoy pasamos al tema de la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué están reflejando los indicadores y cuál es la narrativa que nos están señalando?
En la sección del análisis socioeconómico que aborda la sostenibilidad de la deuda, que participó Francisco Lazo. Francisco Lazo es el autor. Él señala algunas cosas. Por ejemplo, el crecimiento de la deuda, bueno, que es conocido, ¿verdad? Lo subraya, que la deuda pública ha crecido como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿verdad? En el 2001 era el 45%, en el 2020 llegó a cerca del 92%, y en el 21, en este año recién pasado, ¿verdad? Como todavía faltan las cifras del PIB, puede oscilar entre 91 y 99% según, ¿verdad?, el crecimiento del PIB más optimista o más pesimista. Además, hay un aspecto positivo que se señala en la investigación, que es que a lo largo del tiempo hubo un crecimiento de la presión tributaria y de la presión impositiva. O sea, ha habido un incremento del peso que tienen los impuestos y los tributos sobre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Han pasado más o menos del 11.8% al 18% en 2001 al 18-19% en 2020. Pero vinculado con esto, entonces ha ido ocurriendo un crecimiento también del servicio de la deuda, ¿verdad? El servicio de la deuda, digamos, son los flujos, ¿verdad?, que se deben dedicar para pagar la deuda. Eso incluye intereses, sí, y pagar abono al principal, sí, amortización del principal. Entonces, estos fondos que se dedican a pagar, ¿verdad?, intereses y parte del capital de la deuda, que se llama servicio de la deuda total del sector público, también ha tenido un incremento, ¿verdad?, aunque más modesto que las otras variables. En 2001 era del 2.7% más o menos, lo que significaba el servicio de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, y en 2020 llegó a cerca del 4.75% del Producto Interno Bruto. Esas variables, si nosotros las vinculáramos, ¿verdad?, con, no con el PIB, sino con los tributos, eso significa que más o menos, ¿verdad?, se dedicó entre el 20 y el 25% de los tributos para pagar el servicio de la deuda.
El origen de los fondos del gobierno, ¿verdad?, uh-huh, son los impuestos, ¿verdad?, uh-huh, del cual la quinta parte es para pagar el servicio de la deuda, sí, es una...
Entre una quinta y una cuarta parte,
sí,
¿verdad?
Sí, por ahí. Sí.
Por ahí han dado. Entonces, se ha dedicado a pagar eso. Entonces, sí tenemos una tendencia que crece, la deuda, ¿verdad?, las obligaciones que están vinculadas a ellas, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, ahí pone algunas consideraciones Francisco Lazo, sobre que este indicador, ¿verdad?, de el peso del servicio de la deuda sobre los tributos, tampoco ha venido creciendo, ¿verdad?, pero se ha mantenido alrededor de eso, ¿verdad?, el 20-25%, ¿verdad?, y, digamos, no se ha disparado del todo. Entonces, lo que plantea es que hay indicadores preocupantes, pero este...
Se mantiene en un rango.
Se mantiene, digamos, ¿verdad?, sí, que puede hacer que las cosas no son para, digamos, para derrumbarse hoy, ¿verdad?
Claro.
Pero sería bueno, ¿verdad?, no hacer tampoco cuentas alegres, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, sí.
Que la deuda externa, ¿verdad?, ha sido mayoritaria en
la deuda total.
En la deuda total del sector público.
Sí.
Más o menos ha sido el 60% en promedio de 2001-2020, aunque en 2021 disminuyó, ¿verdad?, el 50%. Y la deuda externa que más ha crecido es la más onerosa, es aquella que está ligada a los bonos, ¿verdad?, a la emisión de bonos que se coloca con instituciones privadas internacionales, ¿verdad?, y esta ha llegado a ser de más o menos el 7% que era en 2001, al 54%, 55% de la deuda externa en el 2020. Entonces, este elemento es de los que está detrás y de los que también habría que tener como preocupación para adelante en el aumento del servicio de la deuda. O sea, se está recurriendo al endeudamiento más caro. Entonces, eso es una de las cosas que está presionando el peso del servicio de la deuda. Y es una de las cosas que deberían atenderse, ¿verdad?, antes de que las cosas explotaran, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos tener, ¿verdad? ¿Qué elementos podrían ser? Bueno, incrementar la presión tributaria, aunque como también Zaira señalaba, ¿verdad?, se ha señalado el carácter regresivo, ¿verdad?, de los impuestos, ¿verdad?, y no debería ser, ¿verdad?, el camino, ¿verdad? Medidas, digamos, regresivas en términos de impuestos, sino más bien fortalecer aquellos impuestos directos, aquellos que no existen como el predial o el patrimonio también podrían ser, seguir, ¿verdad?, cerrando espacio para el tema de la evasión y elusión, ¿verdad? También el tema, evaluar el tema de las exenciones fiscales, ¿verdad? Existen amplios sectores, ¿verdad?, como la maquila, los servicios internacionales, el gran turismo. Los
incentivos fiscales.
Lo que se les concede es la exención casi total de impuestos, pero incluso en muchos casos municipales. Entonces, esa es una de las cosas que debería hacer. Y en eso me parece que a veces el gobierno parecería un poco errático, ¿verdad? Porque por un lado, se planteó hace unos meses, ya año, eliminar las exenciones que tenían, por ejemplo, los periódicos, pero han continuado con las exenciones. Eso, incluso algunos de los proyectos insignias del presidente, ¿verdad?, que los ha anunciado en televisión, ha hablado de hacerlos con exenciones de impuestos.
Justamente
también,
con,
¿verdad?,
ese mecanismo.
Entonces parecería errático, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad?, se ataca a los periódicos que tienen exenciones, pero incluso, bueno, ahí en la asamblea mencionaron algo de la exención que tenía los servicios universitarios, ¿verdad? Pero por otro lado se continúa manteniendo el esquema que ha existido y se plantea ampliarlo, ¿verdad?, para algunos proyectos. Entonces, esos son algunos de los aspectos que creo que se podrían abordar en este tema de la deuda, ¿verdad?, que yo digo que es uno de los, la papa caliente, ¿verdad?, que se la pasan, que se la han ido pasando, digamos, de gobierno en gobierno, ¿verdad?, esta tendencia de incremento de la deuda.
¿Y hoy cómo está la relación con el Fondo Monetario? Porque pues todavía había una esperanza, bueno, digamos, o había una posibilidad más bien de que el Fondo no había cerrado todavía esa fuente. Pero no hay una incertidumbre, porque ya luego hay que hacer unos pagos en este mes de abril, algo así. Entonces, ahí como que no hay un panorama claro, ¿verdad? Pero lo cierto es que va a hacerle frente a ese vencimiento de unos eurobonos, parece.
Uh-huh. Sí, lo que se ha estado haciendo, que lo menciona, por ejemplo, Francisco Lazo en el estudio, es, en el caso de la emisión de bonos internacionales, es que no se honra, no se paga. ¿Verdad? Cuando llega su vencimiento, lo que se ha hecho es que se recurre a una nueva emisión, ¿verdad?, y simplemente se cambia como las personas que tienen esos bonos, pero se mantiene entonces esa cantidad. Entonces, este mecanismo, ¿verdad?, o recurrir a nuevas colocaciones de bonos, tiene un problema, ¿verdad?, que es lo que decíamos, que es de las emisiones más caras y que ante, digamos, incertidumbre sobre si el gobierno va a pagar o no, sobre lo que está pasando en la economía salvadoreña, puede llevar a que incremente, ¿verdad?, justamente lo que se paga, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido, y es relativamente caro frente a otras fuentes. Entonces, lo que parecería haberse generado a lo largo del tiempo es como un círculo vicioso, ¿verdad?
Una espiral, sí.
¿Verdad?
Sí. Así es que no es nada esperanzador el panorama de la deuda, mucho menos su sostenibilidad, pues a mediano plazo, a lo mejor este año, pues, a ver, ojalá que no se vaya a dar una situación por default otra vez, ¿verdad? Un impago, pues que ya se dio hace poco, ¿verdad? En el 2017 se dio un episodio, pero pues ahí se hizo una especie de reestructuración de la deuda y hoy pues no se sabe. Muy bien, entonces ya para ir cerrando, Zaira y Roberto, solo tenemos 3 minutos para ir ya acotando las conclusiones o las palabras finales que haya que verter a los radioescuchas.
Bueno, pues tal vez señalar que los problemas en cuanto a la insuficiente generación del empleo permanecen, pero que estos problemas, si bien es cierto, ya estaban allí porque forman parte de la estructura, como ya lo habíamos mencionado, es algo que, pues claro, que se trae de ahí de décadas. Lo que más preocupa es que las acciones que se están tomando ahora en la coyuntura parecieran que van a hacer poco para aliviar esta situación o incluso que podrían empeorarla. Por ejemplo, lo que mencionaba Roberto en torno a las declaraciones de que el dinamismo de la inversión se espera lograr prometiendo menos impuestos, prometiendo un reino de la libertad en el sentido de no pagar impuestos. Eso preocupa porque es una profundización de un modelo económico que nos tiene donde estamos. Entonces, los señalamientos que nosotros estamos haciendo acá y que estamos haciendo en el informe Si bien es cierto, dan cuenta de problemas que ya estaban allí antes de la gestión actual, también es cierto que las acciones que están realizando, el mantener o profundizar un modelo económico que es responsable de que no hayamos superado esos problemas, eso es ocasión de preocupación, y de ahí que insistamos y que sigamos señalando cuáles son los problemas de la estructura,
claro,
para que analicemos la coyuntura, las medidas que se están tomando, si es que nos están alejando de esos problemas o si es que nos están enterrando aún más con esos problemas,
pues las dos cosas,
con las medidas que se van tomando. Y en última instancia, lo que buscamos es, como decía al inicio, dar herramientas para analizar, para involucrarnos en las grandes decisiones económicas y para posicionarnos, para pues eso, señalar que el camino que se está siguiendo no nos está sacando de esta situación, y lejos de eso nos puede dejar en una situación todavía más desventajosa.
Sí, Roberto.
Sí, creo que la economía salvadoreña tiene bastantes debilidades estructurales. Yo decía, el bajo crecimiento, ¿verdad? El tema de la generación de empleos de calidad, ¿verdad? Que se muestra fácil, digamos, claramente en la baja cobertura del Seguro Social. Y también se me quedó uno que es de los que señalo, es la precaria inserción externa.
¿Verdad? Externa, sí, sí.
Prácticamente el déficit comercial anda por alrededor del 20% del PIB, ¿verdad? Y las importaciones andan ahí por el doble de las exportaciones, ¿verdad? También es una cosa de larga data que creo que influye en el desempeño. Y por otro, y el último elemento,
sí,
que yo diría,
no.
que hemos señalado algunas cosas, es un Estado, ¿verdad? Que no ha sido capaz de atender una gran cantidad de demandas sociales, ¿verdad? No es solo que se mantenga estable, digamos, el servicio de la deuda, sino que es un Estado que ha sido endeble, débil para atender las demandas sociales, ¿verdad? Y que ahora, ¿verdad?, tiene problemas incluso para cubrir, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la deuda, con esa gran demanda social, ¿verdad? En ese sentido habría que verlo.
Y errático, y esta cuestión del Bitcoin, hasta quizás hasta podría empeorar la inserción externa, porque como es una cuestión incierta, que no se sabe, pero el augurio no es muy positivo.
Y porque, como dato, ¿verdad?, por ejemplo, el servicio de la deuda, ¿verdad?, que decíamos que andaba por ahí por el 5% al final, del PIB, pero tenemos que es menos de eso lo que se da, por ejemplo, para la Universidad Nacional, ¿verdad? Y es de las más bajas que...
Claro.
El Salvador es de los que menos da para la Universidad Nacional. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Es un panorama de un Estado que no ha sido capaz de atender las demandas sociales, ¿verdad? O atenderlas muy raquíticamente, ¿verdad?
Sí.
Y
sí,
que ahora enfrenta, ¿verdad?, problemas para ese papel por las obligaciones que tiene que cumplir
afuera,
ligadas a la deuda.
Claro.
La deuda.
Muy bien. Reitero, ¿verdad?, mis felicitaciones, animales, ¿verdad?, para que sigan metiéndole al ACE, ¿verdad? Ya octavo año ya casi, ¿verdad? Van 7 años, ¿verdad?, continuos. Y gracias nuevamente, ¿verdad? Aquí estamos siempre. Apreciable la radioescucha, gracias por su atención a su programa Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, también a ISUCA por todo su apoyo, especialmente a Cindy Cabrera y Martín Posada, que hoy ya son dos operadores favoritos de todos los tiempos, y finalmente a Gaby Burgas, quien nos acompañó este día en cabina. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo mes de marzo, porque este mes de febrero solo tiene 28 días, ¿verdad? Ya el otro miércoles va a ser 2 de marzo, me parece, ¿verdad? Muy bien. Pasen muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.